Woodstock 99, Peace, Love and Rage. A últimas fechas han aparecido varios documentales que se refieren a festivales musicales fallidos o que han servido para estafar gente. Fire, el festival que nunca ocurrió, hizo lo propio en 2019. Y ahora, en 2021, Summer of Soul trae a la luz lo ocurrido en un festival en Harlem al que se mantuvo en el olvido debajo de la sombra del mítico Woodstock, recogido en un documental de 1970 dirigido por Michael Watley. En HBO Max recién estrenó Woodstock 99, Peace, Love and Rage, un documental que cuenta la transformación del festival que iba a celebrar los 30 años de aquellos 3 días de amor, paz y música en un torbellino de violencia y oscuridad. Para comentar este documental, al festival, a lo ocurrido ahí y al enfoque que le da la película de Garrett Price, están con nosotros Rafa Sarmiento, viejo amigo de Cine Garage, y Fabricio Neto Mopri, manager de Control Machete, Jumbo, Plastilina Mosh, Zurdok, Niña, Quiero Club, Cártel de Santa, entre otros, y que además estuvo presente en Woodstock 99. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Maravilloso, ya tengo aquí a mis dos invitados de este episodio. Rafa Sarmiento, que bueno, ninguno de los dos necesita presentación, la verdad. Su fama los precede. Rafa Sarmiento, te voy a presentar antes porque eres de casa, lo sabes y lo ejercitas.
Lo agradezco. voy a empezar ya también a exigir la nómina. Si soy de casa, bueno, pues trátenme como tal, muchachos.
Sí, no, tu agente es Mopri, por lo que eso, me dijeron. Entonces, eso. A través de Mopri, al cual presento ahora, yo me arreglo con él y con los cheques. Mopri, bienvenido a los micrófonos de Cine Garage.
Muchas gracias. El vato de los Óscaros cobra y cobra muy bien. Aquí así lo representamos.
Sí. Sí. A partir de ahora te vamos a hacer una camiseta que diga el vato de los Oscars.
Me parece perfecto. Mopri tiene algo de experiencia en representación, leve.
Sí, ahí tranquilamente.
Muy leve, ¿no? Sí. Algo sabe de esto.
Y justo por eso, ahora que vamos a hablar de Woodstock 99, el documental, o el rocumental, como les decimos aquí en Cine Garage, pues Mopri, justo por cuestiones de trabajo y de placer, me imagino que son las dos cosas, mi estimado Mopri, estuviste presente en Woodstock 99 y eso, más allá de tu fama, es lo que vienes a compartir aquí con la gente de Cine Garage. ¿Por dónde arrancamos, Rafa? Hablamos del documental y que Mopri nos vaya lanzando anécdotas. O Mopri, ¿por qué fuiste al documental hace ya un ratote?
Hace ya un ratote.
22 años, creo que por ahí, ¿no, Rafa? Que nos explique.
Seguro.
Cómo es que llegó hasta Woodstock 99.
Claro.
Cuéntanos, Mopri, ¿cómo llegaste hasta allá?
Yo estaba, en ese entonces yo vivía en la Ciudad de México y de repente un día me llaman por teléfono y me hablan de HBO y me dicen, oye, vamos a cubrir Woodstock y nos gustaría invitar a Jonás de Plastilina Mosh. En ese entonces yo representaba a Plastilina Mosh.
A Plastilina.
Entonces fue por eso, porque invitaron a Jonás como un influencer del siglo pasado a justo, pues sí, era como un influencer del siglo pasado.
Pre-influencer.
A lo que querían hacer era como una nota de parte, con la parte de vista de un artista, de lo que sucedía en Woodstock. Entonces, de México invitaron a Jonás y de Argentina invitaron al hermano de Andrés Calamaro, que justo con él me tocó vivir un par de aventuras bien densas en el festival. Y pues bueno, enseguida nos plantearon de ir. Claro que Jonás, puestísimo de ir. Los dos viajamos juntos a Nueva York. Yo fue la primera vez en mi vida que pisé Nueva York. Entonces imagínate el
shock.
Pues, el shock. Me acuerdo muy bien de que nos trataron increíble los de HBO. O sea, nos mandaron una limusina al aeropuerto para llevarnos al hotel. El hotel estaba en Broadway, era un hotel boutique bien, bien bonito.
Pues como hacían las disqueras y las televisoras y las películas, ¿no?
El siglo pasado.
El siglo pasado.
Un tratamiento de estrellas, ¿no? Entonces llegamos así en limusina a este hotel boutique en Broadway. yo me bajo de la limusina y el botones del hotel me ve que yo con cara de se me caía la cara de ver los edificios y Nueva York. Me dijo, primera vez en Nueva York, ¿verdad? Yo sí, entiendo, te dejo 5 minutos a que tomes tu respiro, ¿no? Entonces nos instalamos y al día siguiente todo el crew que nos atendía eran, casi todos eran venezolanos, muy, muy, muy buena onda todos. Y al día siguiente de llegar a Nueva York, nos fuimos muy tempranito a Rome, que es la ciudad que quedaba más cerca de donde se hizo el festival, que era una base militar.
O sea, era una base aérea,
una base aérea militar. Entonces, al día siguiente llegamos a Rome, fuimos a Woodstock, pasamos por Woodstock, por el lugar original donde se hizo el festival del 69. Uh-huh. Entonces eso pues fue bien, bien loco, porque pues era un campo así, un campo sin chiste.
Sí, 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 ¿no? Sin nada.
Sin nada, pero pues tenía su encanto, pues ver el lugar del festival original y claro, después compararlo con el lugar del festival del 99, que nada que ver, o sea.
Claro, que además, Rafa, y es ahí justo, así justo como lo está planteando Mopri, es como empieza el documental, ¿no? De sí, vamos a hacer un festival de rememoración del Woodstock del 69, y nos cuentan también por qué llegaron a esa base aérea a hacer el festival. Es justo el planteamiento del documental justo de HBO Max, ¿no?
Claro,
Rafa.
Sí, bueno, eran los 40 años de Woodstock y había intención también, ahí mismo lo dicen.
30 años.
60, 70, 80, el 30 aniversario, tienes razón. El 30 aniversario de Woodstock. Y los mismos creadores del festival querían hacer una especie como de franquicia que fuera, exacto, digamos, por lustros, para que cada generación pudiera vivir su propio Woodstock. Era como literalmente una graduación, uh-huh, una graduación universitaria. O sea, tú terminabas tu carrera e ibas a revivir la escena musical que te estaba tocando. Esa era la intención de hacer este festival. Había tenido ya un antecedente en el año 94.
Exacto.
En un festival que también terminó en un desastre, pero no tuvo el nivel de violencia, de ira, de locura,
de ataque y
de oscuridad, ataque, ¿no?, de oscuridad, de mal rollo, de mala vibra que hubo en el año 99. El festival de Woodstock,
que ese 94 fue el de Nine Inch Nails.
Fue el de Nine Inch Nails, el de Green Day, que fue una fiesta de lodo. Fue una fiesta de lodo. Sí, sí. Agua y lodo. Y sí, la gente estaba completamente cubierta de lodo. Hubo 3 muertos, 2 por sobredosis, uno más que fue atropellado por un tractor porque estaba un chavo durmiendo en una montaña de heno. El tractor no lo vio, entonces, bueno, se lo llevó. Y 2 por sobredosis de drogas. Son muertes un poco accidentales, etcétera.
Sí.
El problema con Woodstock 94, según relata el documental, es que el perímetro del festival no estaba bien custodiado. Entonces la gente se dio cuenta y vio por dónde entrar.
Y entraron.
Y entonces, evidentemente, los organizadores perdieron mucho dinero en entradas que no se pagaron. ¿Cuál era entonces el primer punto para el año 99? Crear un
militarizarlo.
Perímetro.
Militarizarlo.
Militarizarlo, ¿no? Literalmente. Crear un perímetro que fuera inviolable. ¿Qué hay por aquí? Pues una base. Pues
una
eso,
base aérea.
Una base aérea, porque pues es perfecta para hacerla inviolable. El documental de HBO. Vamos a hablar de la obra audiovisual per se.
Sí.
A mí me pareció un relato muy bien explicado, muy bien desmenuzado. Creo que la narrativa es perfecta porque primero te pone un contexto general de lo que el Festival de Woodstock tenía que ser. Y después te empieza a dar pequeñas dosis de cómo se va gestando el desastre. Y al final te cae una tormenta encima del desastre como tal.
Claro.
Entonces creo que hay una muy buena estructura narrativa. Tampoco es de extrañarse quien dirige la obra audiovisual de Woodstock 99. Es Gareth, se llama Gareth, se me fue el apellido, ahora lo vemos.
Gareth Price.
Gareth Price es una persona que tiene mucha experiencia en el género y que sí. Además de haber dirigido además, ha trabajado como editor. Entonces creo que también eso le ha dado un panorama muy grande a la hora de poder presentar una serie de hechos. Entonces,
porque perdón que te interrumpa, sí. El documental es justo una reconstrucción a partir de todo el material que se grabó en el 99.
Absolutamente.
¿No? Usando incluso material de MTV, que era una de las presencias estelares, mal recibida, pero sí. Era una presencia estelar dentro del festival.
Así
entonces,
es.
Hay mucho, mucho pietaje, hay mucho material en video que lo que hacen es montarlo para contar la historia que ustedes nos están diciendo. Ese es el documental,
claro.
Que está muy bien, ¿no? Es un trabajal.
Sí, mira, hay algunas cosas muy acertadas. Hace vamos a decir, un examen sociológico o un análisis sociológico de las razones por las cuales estaba ahí presente la ira, el inmenso descontento de la gente, incluyendo o empezando por el MTV, que uh-huh. En algún momento se dedicó a ciertas cosas y ya para el año 99 había cambiado por completo. Todavía ni siquiera habíamos entrado a la era de YouTube, etcétera, pero ya empezaban los reality shows, ya empezaban uh-huh. La invasión del hip hop y del boy band en muchas expresiones. Estaba Westlife, estaba NSYNC, estaban los Backstreet Boys, estaban, ¿cómo se llamaban los? ¿Dónde estaba Robbie Williams?
Pues esos.
Bueno, la boy band donde estaba Robbie Williams.
La boy band de Robbie Williams.
Empezaba esta gran invasión y este gran fenómeno boy band de hombres y de mujeres. La gente se sintió desplazada, etcétera.
Traicionada.
Traicionada, sí.
La gente que creía que MTV los representaba.
Dejó de sentirse. ¿No?
Y dejó de sentirse adentro y en consecuencia. El cartel que Woodstock 99 estaba explotando era para la gente que se sentía traicionada por el MTV que se estaba abriendo a otras propuestas bastante más pop y pues sí, bastante más juveniles.
Claro.
¿No?
Ahora,
era un cambio de generación.
Es bien, bien curioso porque en el Woodstock del año 94 todavía incluyeron, no voy a decir que a un montón, pero incluyeron varios de los actos que se presentaron en el festival original. Estuvo uh-huh. The Band, estaba Crosby, Nash, etcétera. Estaba Santana. ¿Quién más había estado en ese? No sé, había al menos seis actos que estuvieron en el año 69 y después que repitieron en el año 94. Y después podías tener un acto mucho más pop vocal británico como los Cranberries. Pero también tenías a Primus, ¿no? Y estaban uh-huh. Nine Inch Nails
sí.
Y estaban los Chili Peppers y qué sé yo. Creo que hubo un poco más un balance. Para mí, y ya nos dirá Mopri su opinión, pero creo que parte del desastre, parte del octanaje al combustible del gran incendio que fue el 94, fue justamente el cartel. Creo que no claro. Era un Woodstock, era un Headbangers, era un festival Headbangers.
Sobre todo el segundo día, Rafa.
Sí.
Sobre todo el segundo día. Yo
fue el segundo de tres, ¿no?
El segundo de tres. Yo les cuento un poquito. O sea, el primer día, venga. Porque tengo la memoria medio como nublada, pero me acuerdo opaca. Que el primer día estuvimos en. Teníamos. Ojo, yo fui bien fresa con backstage y tenía acceso no al área de camerinos de los artistas, a eso sí no tenía acceso, pero sí tenía acceso al área común del crew, de los medios de comunicación y demás, donde podías tener algo de comer, agua, uh-huh. etcétera. sombra. Ya en el público, lo, no, y baños. En el público, pues la zona de baños era asquerosa. Uh-huh. Era todo lo que era agua y demás era carísimo, era absurdamente caro.
$4 una botella.
$4 costaba la botella de
agua. Y en el año 99, además, o sea, estamos hablando de hace 20 años.
Era una mentada de madre para precios de hoy en día.
Claro, sí.
Olvídate esa época. Y las distancias eran absurdas. Era, me acuerdo, si mal no recuerdo, creo que eran 2 kilómetros de cada escenario principal, más o menos.
Más. Era el doble, eran 4 kilómetros entre un escenario.
Cuatro kilómetros.
Sobre asfalto.
Sobre asfalto.
Era absurdo y era sobre asfalto. Y donde estábamos, en la zona donde estábamos, pues teníamos un poquito de sombra, se podía tomar, te digo.
Estaban cubiertos, agua. Digamos, ¿no?
Estábamos bien fresas. Yo nomás salía al público y era medio zona de guerra. El primer día no tanto, pero ya a partir del segundo sí estaba denso. Y el primer día yo estuve todo el tiempo con Jonás haciendo estas notas de color, ¿sabes? Acompañándolo. Medio veíamos un poquito, me acuerdo que vimos un ratito, no sé si fue el primero o el segundo día, a Willie Nelson, a Elvis Costello, uh-huh. Cosas por el estilo.
Buena onda.
Entonces, ¿qué? Como el primer día no vimos tanto, ¿qué pasa? La gente del crew con el que íbamos nos dicen, oigan, nos tenemos que regresar ahora a Rome, que es donde te podías dormir, donde teníamos como un depa. Era como un Airbnb sin claro. Que existiera Airbnb. Nos vamos ya y eran como las 6 de la tarde. O el que se quiera quedar, pues nos vemos aquí mañana amanece, aquí en la mañana y aquí tú te las arreglas. Y yo con el hermano de Calamaro dijimos, oye, yo me quedo. O sea, va a tocar P-Funk y yo no me lo pierdo por nada. O sea, yo ni de chiste me pierdo a P-Funk. Era el cumpleaños de George Clinton y era así una gran celebración de P-Funk. Y la verdad...
Había que verlo.
Había que verlo y es de los mejores shows que he visto en mi vida. O sea, okay. Fue una cosa impresionante. Era en el escenario como B, que quedaba lejísimos, y fue un show que duró casi 4 horas y habían 30 personas en el escenario, 30 músicos tocando. Okay. Era como si tuvieras dos bandas, como Parliament de un lado y Funkadelic del otro.
Ajá.
Y como si tuvieran un DJ que los iba mezclando, iban mezclándose a sí mismos como banda. Era una locura, la verdad, y tocó Bootsy Collins y Bernie Worrell, o sea, fue increíble.
O sea, valió la pena.
No, valió la pena, no lo cambio por nada.
Ahora, deja que te interrumpa tantito, Mopri. Entiendo que tu situación no era la del público en general, pero recogiendo varias opiniones de Moby, que pues sí. Digo, si tú ibas fresa, imagínate dónde estaba Moby, ¿no? Que era como...
una carpa.
Era en una carpa, ¿no? Él estaba completamente cubierto.
Ah, vi a Moby, sí, pero fue como un DJ set,
sí,
de Moby.
Y te voy a decir por qué. Porque él, al principio del documental, en uno de los muchos testimonios que dan él y mucha gente, con todas las reservas que yo tengo alrededor de Moby, lo comprendo cuando dice... En cuanto vi en dónde se iba a hacer el festival y en cuanto vi a la gente... Yo supe que eso no iba a terminar bien. Y eso lo dice al principio del festival. Esa sensación estaba flotando, Mopri, ¿te tocó detectarla?
El primer día no, la verdad
no.
El primer día no. O sea, yo venía pues de una cultura de vives latinos, de ¿sabes? Del Festival de Madrid.
Venías calado.
Sí, de una cultura de festivales de acá que no tienen nada que pedirle y envidiarle a los de esa época de... O sea, no le tenían nada que envidiar a Woodstock, ¿sabes?
No.
Woodstock era de que, pues están sus Se me hacía medio austera la parte del backstage, medio sí. Austerona y medio limitadona. Y medio absurda lo de las distancias. Pero te digo, el primer día no, me fui con el compa este a ver a P-Funk. Muy peace and love y una fiestota de la poquita gente, no sé, habían 3,000 personas viendo a P-Funk, que era nada. Uh-huh. O sea, comparado con toda la cantidad de gente que había en el festival, no era mucha, pero fue una fiestota, terminó muy tarde y nos cayó una lluvia y hacía mucho frío. Y nos ayudó el chofer de un camión de estos que llevan todo el equipo, nos dio posada, era latino, nos dio posada, se apiadó de nosotros y nos dejó dormirnos ahí en el camión, adentro del camión. Y al día siguiente, cuando llega todo el crew de HBO y demás, pues nosotros, oye, no nos habíamos bañado, estábamos todos mal dormidos y demás, y les pedimos el paro de ir a Rome a poder cambiarnos, ¿no? De que
echar, y volver.
Entonces nos vamos a Rome y ahí empieza todo el desastre personal mío de la historia. O sea, llegamos a este depa y a las chavas que nos llevaron les decimos, oye, pues espérenos, nos bañamos rápido, nos cambiamos y nos vamos.
Sí, 20 minutos.
Sí, sí, sí. Se fueron, nos dejaron abandonados en Rome a este cuate y a mí. Entonces nosotros, en la madre, ¿cómo hacemos para regresar al festival? Entonces traíamos gafete y toda la cosa, pero pues no había...
No había cómo llegar.
No había transporte, ¿sabes? Entonces fuimos a una gasolinera y le empezamos a pedir aventón a la gente. Y unos chavos nos dicen, sí, ¿cómo no? Súbanse con nosotros, los llevamos. Entonces nos subimos un carro, estábamos atrás el hermano de Calamaro y yo, y nos vamos hacia el festival. Esta gente se estaciona en donde está el estacionamiento del festival, pero muy alejado de los carros. Y yo ahí se me prendió la alarma, ¿no? Y el hermano Calamaro no habla inglés. Entonces yo le decía en español, oye, esto está medio raro. Como que le decía cosas en español rápido. Uh-huh. Y los gringos, yo ya empecé a ver que estaban bien locos, bien psicópatas. Entonces se estaciona.
Que es algo que el documental deja bien claro, ¿no, Rafa? La inclinación a un público pues, muy sacado de onda por muchos sentidos, ¿no?
Totalmente.
Estos cuates se estacionan lejos de los carros y de repente se voltean y el que estaba manejando no, nos saca una pistola.
¡Guau!
Nos saca una pistola y yo así de que, o sea, casi me muero de la impresión de que, oye, ¿qué es esto? O sea, no vine a un festival de Peace and Love para ser asaltado, ¿sabes? O sea,
claro.
Y el tipo saca la pistola y yo tratando de leer el de qué se trataba, ¿sabes? O sea, si era un asalto, yo diciéndole, oye, no traemos dinero, venimos de México, somos mexas, ¿sabes? Como que, oye, venimos con un crew a trabajar, o sea, no, te puedo dar lo que traigo. Y ellos, no, no queremos robarlos, nos vamos de aquí hasta que nos acabemos esto. Y eran puras tachas, una bolsa llena de tachas.
Wow.
Y yo así, ¿de qué estás hablando? O sea, locos. Y lo que nos salva es que se estacionan al lado un carro con unas chavas y estos cuates ven a las chavas y empiezan a como cotorreárselas.
Uh-huh.
Y le digo al hermano Calamaro, oye, hay que irnos, bájate. Vámonos. Nos bajamos y nos pelamos corriendo. Nos fuimos corriendo así
huyendo.
Eso, perdón que te interrumpa, Mopri, pero creo que eso es una gran cualidad del documental, ¿no? Sin tener en realidad una idea de descalificar a nadie, sí deja muy bien dibujado el tipo de público que acabó yendo hacia el festival. No del público que va a festivales, ¿no? Que es no. Completamente variopinto, pero del que fue a ese festival en particular, en esa época en particular, ¿no? No olvidemos, y también lo mencionan por ahí un par de rebanadas de información, lo que era también este otro miedo al paso al siglo XXI, que ahora está visto como de una manera muy infantil, pero que quienes vivimos el paso del 99 al 2000 sí detectábamos un miedo y una angustia muy clara en el ambiente universal. Y el dibujo del público en el festival, Rafa, creo que lo hace muy bien el documental.
Sí. Un público además muy influenciado por el propio entorno y los medios de comunicación. Hay un fenómeno en específico que explica mucho y que de ahí también Mopri tiene una anécdota espeluznante, que es este fenómeno de Girls Gone Wild. Si no me equivoco, era por E-Entertainment, el Girls Gone Wild. Creo que era de los primeros formatos de E-Entertainment. Había una chica guapísima, tipo modelo, que iba viajando por el mundo. Estaba un día en Hawái, un día en Tailandia, otro día...
Playas casi siempre, ¿no?
Prácticamente siempre eran playas y prácticamente ella cubría nada más la escena nocturna. Y era, bueno, una muestra un poco también como de una liberación femenina, pero yo creo que muy mal...
Muy mal enfocada.
Muy mal enfocada, muy mal encaminada, muy sin una lucha de nada detrás, sin un statement de nada, más que una rebeldía automática y una sexualización, una hipersexualización también sin veleta, ¿no? Sin rumbo ni nada. Creo que la imagen típica de Girls Gone Wild era una chica abriéndose la camisa o alzándose la camisa y enseñando las chichis.
Claro,
¿no? Esa era la escena típica. Y eso era Woodstock también. Eso,
¿sí?
Eso es lo que nos salvó de en el carro de que se estacionaron unas chavas y estos cuates, haz de cuenta que
Sí, les cambiaron el canal, ¿no?
Sí, claro. Les cambió el canal y en vez de estar preocupados por nosotros y de meterse drogas, pues se preocuparon por ligarse las chavas, pues no sé, y ahí nos pelamos.
Probablemente yo hubiera hecho lo mismo, Mopri. Sí. Si veía a las chicas y te veía a ti, pues sí, muy probablemente hubiera.
Sí,
no.
Sí, el problema es la calidad de las tachas, ¿no? Seguramente no eran de las mejores, pues sí. O sea, te metes una tacha, pues sí, pero primero me la calan, ¿no? No me voy a meter cualquier basura, que sea de las buenas, por lo menos. www.patreon.com/cinegarage. Ahí es donde ustedes pueden ir ya a suscribirse a la comunidad Cinegarage, disfrutar de una larga serie de recompensas, de muchísimo contenido exclusivo que ya tenemos para todos y todas ustedes. Ahí están las críticas a los estrenos, ahí está la cobertura a los festivales de cine, ahí están todas las recompensas que hemos preparado y que desarrollamos para todos y todas ustedes. Cómo convertirse en productores asociados de estos podcasts. Es gracias a ustedes, a su aportación, a su apoyo, que estos podcasts se están convirtiendo en un referente universal. Y en consecuencia, quiero agradecer en esta ocasión a César Hernández, Jesús Santiago Vallejo, Diego Imanol, Itzel Lara, Valeria Valladares, Montse Gaxiola, Samuel Rivera, Héctor Hernández Bastida, Víctor García, Ana Tamayo, Vero Cardoso, a Efraín, a Rosas e Iván Montes. Entre ellos, entre ellas y el resto de la comunidad Cinegarage hacen posibles estos podcasts y por supuesto con ellos se realizan todas las actividades alrededor del cine en Cinegarage. Vayan, suscríbanse, disfruten del contenido exclusivo para todos y todas ustedes en www.patreon.com/cinegarage.
¿Sabes qué? Hay una parte en el documental que lo dice. O sea, la primera llegada a Woodstock, la primera chica rubia, espectacular, universitaria, 23 años, que viene y te hace un flasheo. ¡Wow! No, esto es la locura, sí. Aquí estamos. Y ya el tercer día era aburrido.
Era aburrido.
Ya todas las chicas lo hacían. Todo, y era así como una repetición de lo mismo, de este rollo. Ahora, también se aprestó a una serie... de abusos, de malas ondas, de agresiones directamente a las chicas.
Sí.
Ahí, Mopri, de hecho, tú viste cosas tremendas.
Sí,
¿no?
Justo el segundo día, ya que regresamos al camp y después de esta, del susto de ser asaltados prácticamente.
Sí.
Pues otra vez toqué base con Jonás, etcétera, hacer a lo que íbamos a hacer cumplir. Y en la noche pues tocaban puras bandas bien pesadas, o sea, de que Metallica, Rage Against the Machine, ya ni me acuerdo.
Sí, Limp Bizkit.
Con Limp Bizkit. Entonces era como una guerra de bandas agresivas. Con Rage empezaron a quemar los de Rage en el escenario una bandera gringa. Eso... como que ya el ambiente lo empezaron a caldear, ¿no? Y había 200 estas 20 mil personas. Una locura. Uh-huh. Uh-huh. O sea, era una cantidad absurda. Entonces, cuando estaba Rage tocando, yo ya sentía que se estaba poniendo densa la cosa. Y para llegar más o menos relativamente cerca al escenario, pues sí me tomé todo el set de Rage para llegar, para cuando tocara Metallica, a eso. La otra es que hacía como que el ambiente estaba raro hasta en el aire, como que empezó a formarse una lluvia y una tormenta justo previo a que tocara Metallica. Recuerdo eso. Y justo cuando estaba ahí, antes de que empezara Metallica, me tocó ver estos grupos de bestias, de animales, que eran como unos pues, chavos así medio con look medio...
¿Hardcoreero?
Yo creo que el documental, de hecho, lo
como
dice.
Como wasps, no sé si usan... ¿sabes?
Sí,
como
exactamente.
Wasps, o sea...
Se meten a la cultura anglosajona de la América profunda.
White Anglo-Saxon... Sí, sí, sí.
Protestant.
Esos wasps. Eran unos wasps medio nazis.
O bastante, más bien,
que,
¿no?
Que ya sabes, todos mamados, tatuados, con muy agresivos, que iban como en manada, todos juntos.
Y en plan de choque.
En plan de choque, muy agresivos, pasaban así golpeándote, y no era un grupito de 20 cabrones, eran varios. Entonces iban de cacería, y a mí me tocó ver cómo cazaron unas chavas que andaban medio borrachillas, y se aprovecharon de eso, y haz de cuenta, las envolvían y las violaban.
Las violaban.
Espantoso, espantoso. O sea, era una cosa que no podías, no podías combatirlo, ¿sabes? O sea, no, era horrible, horrible. Era una...
Sí, porque la propia actitud de estos grupos, que no era un grupo, por lo que el documental cuenta, eran varios. Te dejaba
varios
impotente, no podías en realidad hacer nada porque tampoco había vigilancia. O sea, ese recuento de los...
No había nada de vigilancia.
De los errores estratégicos del festival los deja muy claro el documental. Y yo quiero preguntarte, Mopri, porque una parte del documental con la que cual no estoy tan de acuerdo, porque mira que he visto bandas pesadas en otros festivales y no ha pasado nada, empezando por Metallica. Creo que de repente el festival, Rafa, y ya me dirás, Mopri, si esto fue tan así, el documental, medio dice, híjole, la culpa fue también del orden, que evidentemente ahí hay que pensar, ¿no? ¿A quién pones primero, a quién pones después, a qué hora va a tocar quién y a qué hora no va a tocar alguien? Pero como le echan, como que de repente quieren culpar a las propias bandas de haber incitado la violencia que se estaba generando abajo, cuando creo que fue un cúmulo de cosas en donde las bandas no necesariamente tenían el control del humor que había en el mar de mierda y agua que había, porque si en el 94 fue agua y lodo, aquí fue mierda y agua, ¿no? No sé si se sentía que las bandas estaban incitando o caldeando los ánimos, Mopri, ¿verdad?
O sea,
con
Rage...
Por lo menos no al 100.
Lo que me impresionó de Rage fue lo de la quemazón de las banderas gringas, pero era otro tipo de mensaje, ¿sabes? Era más político que de agresividad con la gente. Y recuerdo muy bien, la actitud de Metallica era ligera, o sea, como Metallica, y estaban más como que la pelea del Jason Newsted con el baterista, de que el baterista se salía de tiempo, ¿sabes? Era muy obvio que Lars, o sea, se estaba saliendo de tiempo. Y era como que entre ellos la madreada de que, oye, otra vez este cabrón.
Que no ensayamos.
Y era como que hasta chistoso, ¿sabes? Para mí, o sea, para mí viéndolo era así como que no esperaba Metallica como que tomándose tan a la ligera eso, ¿sabes? Como,
claro.
Y no para nada de actitud de incitar a la gente a nada. Al contrario, estaban impresionados como bandas de ver 200,000 personas. O
claro,
sea,
¿tú cómo viste esa parte, Rafa?
Yo nunca he estado en un festival con tanta gente, ¿eh?
Hay una parte donde sí culpan directamente, por ejemplo, a Fred Durst, y creo que era una de las fallas, o me pareció a mí una de las de las pocas carencias que tiene el documental. Ya sé que Fred Durst había dicho en otro documental y que hay otras fuentes donde habla de eso. Sí, pero en esta en específico debieron haber hablado con Fred Durst o haber retomado justamente esas entrevistas que dio o archivo de MTV o lo que sea para dar su punto de vista. Transmiten ese momento en el que Fred Durst como que llama a la gente, estaban cantando Break Stuff, además, pues rompan todo, y está diciendo que quiero que saquen su energía negativa y destrocen este mal rollo y esta negatividad y quién sabe qué. Fue a pedido de la gente del festival. La gente se le acercó y le dijo, oye, por favor, llama que la gente se calma. Y el güey, pues es Fred Durst, a ver, o sea, tampoco.
Es que es claro. lo que sí empezó a ver, Rafa, es que me acuerdo, ahorita me, con esto que dijiste, Breakstuff, había como unos paneles de madera,
sí,
que eran como la división del festival, del lugar del festival con lo de afuera, sí, que sí los arrancaban y los usaban para surfear gente, ¿sabes?
Sí.
Entonces, como que empezó a haber destrozos desde el segundo día.
Pero no porque las bandas les dijeran que lo hicieran.
No, era la actitud de la gente. Imagínate, sí, 200,000 personas es un mundo de gente.
Sí.
Y estaba sucio, no había baños.
Hacía calor.
Lo del agua, hacía calor. Era toda una tormenta perfecta gestándose. Sí,
que es justo lo que dice el documental, tormenta perfecta.
El segundo día... yo ya vi que pues, se salió un poco de control la cosa, ¿no? Y horrible ver lo de las violaciones, la violencia, espantoso. Te quedas medio traumado y ya, claro, estás con reservas y cuidándote. Al siguiente día yo me la pasé más como que, oye, voy afuera a ver tantitos shows fresas que hay ahorita y ya. Pero en la noche, el tercer día, con los Red Hot Chili Peppers, ahí sí recuerdo que fue ya un desastre todo, incendios, ya peleas abiertas, ya una, se salió de control mal, sí, y ya peligrando, o sea, veías que peligraba la vida de la gente, o sea,
claro,
muy loco.
Ahí, por ejemplo, el documental creo que sí recoge perfectamente el problema de seguridad.
Sí.
Y a ver, hay muchas cosas que no fueron culpa de los organizadores, definitivamente no fueron culpa de los organizadores del festival, pero hay cosas como la seguridad, donde sí los responsables del festival y los responsables de la, ¿cómo decirle?, alcaldía.
El gobierno de Rome, ¿no? Que también, sí.
La
sí,
demarcación política de Rome, que tenía que tener gente entrenada, especializada, pagada. No puedes tener un festival de 200,000 personas y tener voluntarios.
Sí, no.
No.
Los voluntarios debe ser una muy pequeña parte que corta boletos, que te indica dónde están las zonas, que te ayuda a pedir taxis, cualquier cosa de esas. Pero no puedes dejar la seguridad. Creo que es una de las grandes enseñanzas de este festival y una de las cosas que expone muy, muy bien el documental es no se puede dejar la seguridad en manos de los voluntarios.
Claro.
Ahí mismo el documental lo pone. Los voluntarios
se fueron,
entraban con sus camisetas,
sí,
y adentro se quitaban la camiseta y se iban a ver a las bandas,
claro,
a tomarse cheves, a ligarse a una chica, a ponerse hasta el tronquete, a agarrarse a trompadas con algún otro. O sea, eran parte del desastre, la poca gente que se tomó en serio su papel de seguridad y que tenía algo de experiencia, terminó siendo pues casi también linchada y perseguida por,
claro,
por la misma banda de energúmenos descontrolados.
Pero yo creo, Rafa, que este desastre que fue el Woodstock 99, porque fue un desastre, no pudo haber sido mucho peor.
Sí, puede
mucho
ser.
Peor.
Seguramente.
Que sí, salió barato. El problema salió barato para lo que yo vi, que estuvo al borde de la de una tragedia de magnitudes,
claro,
gigantes.
Claro.
Estuvo fresco, estuvo tranqui y sí ayudó. Siento yo que ayudó muchísimo a elevar la seguridad en los festivales en todo el mundo.
Claro.
No, la seguridad y la logística.
Y la organización, la logística.
Porque creo que ahí, como dice Rafa, lo deja tácitamente el documental expuesto, bueno, lo deja tácitamente en su discurso. Pues digo, los organizadores del Woodstock original que querían, ¿no? Como dice Rafa, armar la franquicia y continuar la fiesta, pues seguían organizando, y lo estoy entrecomillando, el nuevo festival como si siguiéramos en 1960.
Y no.
Y eso, ese cambio de generación que tiene que ver con tu cartel, con quién toca primero, con quién toca después, que solo haya habido tres músicas, ¿no? Estuvo Alanis Morissette, no me acuerdo quiénes fueron las otras dos, que no hubiera ese balance.
Claro.
Sí hablaba mucho de la pérdida de perspectiva de los organizadores del original con lo que podía haber sido un Woodstock 99, que nada se compara incluso con el del 94.
Aparte, el de 69 obedecía a un movimiento social y político.
Y a un momento histórico.
Y a un momento histórico. Denso. Esto no obedecía a nada. O sea, esto era
por lana.
Era un festival de música y por dinero y por transmisión de MTV masivo por todo el mundo, etcétera. Pero no había una causa, o sea, Woodstock.
No había espíritu.
Hay una guerra de Vietnam en proceso, hay un espíritu de liberación sexual, hay una corriente más de izquierdas que está empezando a llegar a las universidades, hay movimientos animalistas, pacifistas, feministas.
Aquí no había nada, etcétera, de eso.
Aquí no hay absolutamente nada. O sea,
no hay festival por dinero. Aparte, Rafa, era una generación de oro de artistas.
Sí.
Muy diferente a la generación de pues, Korn, Limp Bizkit, que pues, son bandas populares, pero that's it. O sea.
Sí, no han aportado nada más, más allá de la música, ¿no? Musicalmente, sí, por supuesto, es innegable lo que han dejado y tal. Pero sí, quizá no han dejado un libro, una reflexión, una entrevista ahí que haga cambiar a la sociedad o reflexionar a la sociedad sobre X, Y o Z, quizá no. Hay algo que también comentó el Warpig por ahí en el Twitter, decía verdaderamente el calor que se sentía, llegaron a 40 grados en un par de días.
Sobre asfalto,
donde no había ni un árbol, ni un nada donde sentarte a descansar. O sea,
la sombra era densa, Rafa.
Si necesitabas descansar, tenías dos opciones: el pavimento a 46 grados o la mierda, porque, bueno, sí, era todo caca y pipí de días y de millones de personas, de cientos de miles de personas ahí revueltas. Entonces, o te revolcabas en la porquería o te sentabas
a cocinarte
y el agua carísima, escasa, etcétera, decía. Yo creo que eso también provocó que la gente se volviera loca, o sea, se trastornara, se pusiera violenta, transformara por completo su personalidad en algo muy violento al final, ¿no? Una explosión.
Claro.
Muy violento, muy, muy. Sí, sí, era una cosa que yo no sabía si estaba en un festival de... ¿Cómo se llama esta película? La de Lord of the Flies.
Claro,
el Señor de las Moscas. ¿No? Sí. El documental de repente dice, es el Señor de las Moscas.
Que aquí me van a asesinar y no. Sí.
Y van a clavar mi cabeza en una estaca, ¿no? Ahora, hay otra cosa, especialmente hacia el final del documental, con la cual tampoco estoy nada de acuerdo. Porque, digo, si a mí algo me gusta hacer en la vida es ir a festivales musicales. Y he recorrido, esto no lo presumo, pero lo recorro para fundamentar mi opinión, lo que voy a decir ahora. Hacia el final del documental lanzan muy ingenuamente la idea de, miren, hubo errores de logística y lo del agua, pero luego, en esta visión igualmente mercantilista, pero luego llegan festivales como Coachella, en donde todo es libertad y en donde tú puedes ir y ¿sabes? Porque acá enfatizaron mucho el hecho de que no podías meter ni agua ni comida. Y ellos voltean al final del documental a ver a Coachella como un ideal de un festival musical. Ojo, la última vez que yo fui a Coachella, y en parte por eso fue la última vez, es porque a la entrada no me dejaban siquiera meter una mochila. O sea, yo no podía meter agua, yo no podía meter comida, yo no podía llevar una mochila chiquita porque no me dejaban entrar. Y una vez que entrabas, no podías salir, ¿no? Y es esa inclinación procoachelística para comparar la masacre del 99 con lo florido de las selfies de Coachella hacia el final de la película, Rafa, me dejó muy incómodo.
Sí.
Muy, muy incómodo.
Mira, es que, a ver, sí, quizás está...
O sea, se nota que lo que están haciendo, ¿no?
Les está romantizando, por así decirlo, Coachella y exculpando los errores. Yo creo que todo festival masivo está lleno de errores. No creo
sí,
que
claro.
se pueda hacer un solo festival de esas dimensiones con diversos escenarios, con 20 actos y que salga todo perfecto. Depende de tanta gente, además, que uh-huh. con que uno falle, la cadena se empieza a romper. Pero hay también una reflexión bien interesante al final del documental. Coachella le deja a la ciudad de Indio, California.
¿Cuánto dinero?
Algo así como 40
millones.
40 millones de dólares cada vez que hacen el festival.
El festival. Por eso ahora son dos fines de semana.
Claro, hay una derrama inmensa para Indio en hostelería, hotelería, transportación, sí. mercadería, etcétera.
Lo que vende el Walmart, que queda de paso.
Todo, todo. O sea, la ciudad de Indio se mete 40 millones en un fin de semana, nada más por el festival. Sí. Woodstock, el monstruo Woodstock, a pesar de los precios del agua, etcétera. Después de todos los destrozos, después de las multas que se tuvieron que pagar, después de todo ese desmadre, ganaron $300,000, que no es ni el 10% de lo que gana justamente claro. Coachella. Pero creo que
el Vive Latino, Rafa.
O el mismo Vive Latino,
Norte,
por supuesto.
O sea, el Vive Latino deja millones a la Ciudad de México y para el norte claro. a Monterrey, o sea.
Claro.
Cualquier festival moderno bien organizado en el cual tienes acceso dentro de una ciudad, pues es más cómodo. De hecho, Coachella se me hace un milagro porque está, pues, Indio no es una gran metrópoli, ¿verdad?
Hay no, que claro, moverse hasta mucho allá. Menos.
Creo que hay dos calles.
Y
pero, pues, por ejemplo,
aquí nunca me entendí por qué lo hicieron en Rome. O sea, se me hacía una cosa tan inaccesible.
Por lo que decía Rafa, era cuestión de dinero y eso también el documental. Afortunadamente lo deja claro, ¿no? No estoy diciendo que en un mundo ideal como el mío, los festivales deberían ser gratuitos para la gente, o por lo menos más baratos, ¿no? El agua debería ser gratis. Yo tengo ahí una lista de para entregarle a Santa Claus cuando me muera de los festivales musicales tienen que ser así, ¿no? Pero si vas a hacer un festival en donde vas a ganar dinero, pues tienes que tener la mínima logística para que la gente que va a pagar por ir, que es justo el intercambio que tú estás haciendo, se sienta cómoda, se sienta segura y saque el mejor provecho de las bandas a las que va a ver. Esta gente decide hacer el festival ahí porque no les iba a costar tanto dinero, porque estaba cerrado para que la gente tuviera que pagar por entrar y porque lo que querían era hacer dinero, sí. ¿no? Y muchas de las pintas que nos enseñan en la película iban justo en contra de eso. Este problema es por avaricia. Su avaricia nos tiene muertos de sed. Hay muchas pintas bien interesantes en el documental que creo que vale la pena que muchos de los organizadores de festivales ahora revisaran, pues para ver qué se piensa cuando no estás en la zona VIP, ¿no? Que cuando tienes que caminar 2 kilómetros para ir de un escenario al otro.
Y sí se hace. O sea, yo
sí,
que
no
he tocado
claro.
estar en todos los Vives Latinos, la evolución del Vive Latino como festival es digna
sí, claro.
de un estudio.
Es gigantesca, gigantesca.
De cómo pulen así todos los detallitos, incluso ahora ya el último. Pues hay acceso a tener agua gratis, ¿sabes? Al que va.
Y hubo un Vive Latino sin agua, no sé si te acuerdas. Hubo un Vive Latino donde se acabó el agua.
Se acabó el agua.
Sí han sabido corregir.
Han sabido corregir y es un festival que lleva más de 20 años haciéndose. O sea,
claro, claro.
Me tocó a mí, por ejemplo, ver a Dover, que les llovió una lluvia. El campo de béisbol del Foro Sol estaba cubierto por un piso
suelo,
plástico
sí.
modular. Eran como piezas que se ensamblaban una con otra. Con que saliera una, el resto pues
salían todas.
Iban a salir. Entonces la gente empezó a arrancar eso y a aventárselos. hubo un descalabrado, o sea, hubo sangre, horrible, hubo heridos, sí. Estuvo feo.
Y eso fue en los 90, Rafa.
Y eso fue en los 90. No, yo creo que eso ya fue como 2001, ¿no?
Pues muy cercanito a este Woodstock.
No me acuerdo.
Muy, muy por ahí.
Fue de mis primeros Vive Latinos ese de con
sí,
Dover.
Sí, porque Dover es de esos años. Sí, además. Sí. O sea, el pico de Dover es de esos años.
Me acuerdo perfecto. Al año siguiente, el piso ya era de unas alfombras especiales para proteger, sí, el pasto de béisbol, pero para que la gente no tuviera que aventar. O sea, se veía una logística de decir, a ver, el año pasado esto fue un desmadre. Esto no sirve. Esto va a ser un arma. Esto quítalo. Uh-huh. Pongamos uh-huh. otra cosa. Y sí,
y luego
usaron las alfombras para aventar gente, ¿no? Pero eran tres pelados, o sea, y a ver, no hubo sangre con eso, no pasó nada. Claro.
Y eso es lo que te ayuda el tener un festival anual que vas mejorando y mejorando. Woodstock, pues se tardaron 25 años entre el primero y el segundo.
Claro.
Y el cambio.
Y cinco entre el 94, claro.
Que 5 años es una eternidad.
Sí, es mucho.
Una eternidad. Te puede cambiar la generación. La mentalidad, sí, sí. El
momento histórico, o sea, todo, sí.
Todo,
sí, sí.
Todo cambia.
Yo creo que aquí hubo ya así como resumen, podemos decir, el documental expone muy bien esta combinación, este cóctel de
desgracia.
De desgracia, estos combustibles de alto octanaje que se fueron sumando hasta crear una explosión. Cartel poco diverso. Audiencia muy poco diversa. Había pocos afroamericanos entre el público. No era un festival que tampoco incluyera actos de hip hop grandes. O sea, eran prácticamente estudiantes blancos clase media de Estados Unidos. Así Wasps. Era. Wasps.
Wasps. Sí.
Falta de agua, calor excesivo, temperaturas absurdas.
Es más, voy más allá, Rafa. Eran white trash Americans en su mayoría. Así te la pongo, aunque suene fuerte.
Chicos blancos universitarios, clase media y media baja. Uh-huh.
Eso sin disculpar a los del alta que luego tienen sus cosas. Pero el público era este. El público era este.
Poca agua, pocas condiciones de higiene, precios abusivos. Distancias absurdas entre un escenario y otro.
Sí, la sede era una
y tontería. Esta cultura de Girls Gone Wild, de abuso, de sexualización.
Sí, el cambio de siglo.
Exacto. Creo que
pero
todo eso junto y después les pones a Fred Durst. ¿Qué iba a pasar?
¿Quién le va a hacer caso a Moby?
Pues
¿no?
Sí.
Pero yo.
O a Mopri.
Yo estoy convencido que pudo haber sido mucho peor,
mucho
o sea
peor.
Que tuvieron suerte, se tuvo suerte de que no fuera.
Creo que no llegaron a 5 muertos, no llegaron.
Era
a
para
eso.
Que hubiera sido una catástrofe, tragedia de
ahora,
decenas de muertos.
Si no hubiera entrado la policía militarizada a desalojar a macanazos, ya cuando estaban las torres incendiándose y demás, ve tú a saber en qué hubiera acabado eso.
Claro, claro. Yo nada más para volver a la gravedad del asunto, mucho de lo que cuenta el documental nos dirige hacia el final a un sitio web que ahí lo van a encontrar, en donde las chicas justo que fueron violentadas, que fueron atacadas, que fueron violadas, ¿no? Pueden tener asistencia, incluso ahora al paso de los años. Es un sitio que está activo, que al cual se puede hablar, hayan estado o no en Woodstock, pero el pretexto para iniciar fue, si tú estuviste en Woodstock 99 y tuviste una experiencia traumática como mujer, aquí puedes refugiarte y aquí te podemos ayudar como para dejar, ¿no?, el colofón también hacia donde va dirigido el documental. No solo es para echarle flores a Coachella, que yo tengo mis peros, también tiene este sitio. Para cerrar, Mopri, tu festival de música favorito en México y en el mundo.
El Vive Latino y el Vive Latino. Pero por mucho. Vive Latino para mí es, o sea, ya he ido a festivales en diversos continentes.
No, hasta Woodstock 99, imagínate.
Sí, no, y me han tocado festivales en todos lados, y la verdad, el Vive Latino no tiene nada que pedirle a ningún festival del mundo, es una maravilla.
Es una maravilla,
y
estoy de acuerdo.
Es de los festivales más más grandes en todos los sentidos del mundo. Y es un súper festival. Súper festival.
No sé si al festival. Ah, no, no. Lo confundo con el Corona, que vi a Sparks. Que dije, ¿quién va a traer Sparks a México? Algún día fue el Corona. No sé todavía si es mi favorito en
el
México.
Corona está tuyos, padre, ¿eh? El Corona está
el Corona
padre.
El Corona está bien, ¿verdad?
El Corona está padrísimo, la verdad.
Creo que en México mi favorito es sí, ese. Voy ser. Mucho al Vive Latino, pero el Corona
Pal Norte
me gusta.
Está muy está buenísimo. O sea, hay muy buenos festivales. En
hay de dónde escoger.
Pero el Vive Latino, la verdad, no se le da a veces el peso histórico que tiene. Festival mundial. No, sí.
Viene gente de Centro y Sudamérica, o sea, ya con eso te digo todo, ¿no? O sea, así como de repente de aquí vamos para Estados Unidos, a mí me gusta el Outside Lands porque está en medio de San Francisco.
Buenísimo.
Pero soy muy fan de Bonnaroo, que es onda de ir a acampar y de estar ahí.
El Austin, o sea, City Limits está brutal también.
Claro, y soy muy fan del Benicàssim en España, muy, muy, muy fan de un festival al lado del mar. Es una verdadera
gozada. Yo estoy esperando el Mad Cool. A ver, ahora que se reinicien
va
actividades.
Va a ser por Zoom.
O sea, no, en Madrid no. Acuérdate que ahí es la libertad, ahí todo sucede, todo se permite.
Sí, no, no, uy, no, no. Luego hablamos de Madrid. Yo una vez estuve en uno de Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que fue la única edición. Ahí vi a Hole.
¿El Festimad?
No, este era otro. Fue chiquitito, se hizo en el 99 también, cuando el Woodstock 99 yo estaba viviendo en Madrid, tocó Molotov, tocó R.E.M., tocó Hole, tocó... Ah, por ahí tengo el boleto, al rato se los mando. Y pues fui, por supuesto, pero luego no se volvió a hacer jamás.
¿El Guti?
¿El
Orbital?
Justo.
¿El Guti?
El Guti.
El Guti.
Gutiérrez Festival.
Sí.
¿Tienes ahí el cartel?
Ahora
yo tengo el boleto todavía. Creo que sí fue Molotov, ¿verdad? Sí, tocó Molotov ese día. Fue un día, fue una tarde.
Sí, Molotov.
Muy, muy bonito.
Plasivo.
Sí, Plasivo.
Sexy Sadie, Manta Ray.
Eso.
Courtney Love, sí, con Hole. R.E.M., correctísimo.
Sí, sí. ¿Ves? Me acuerdo y estaba yo borracho. Ahí la dejo. Mopri, mil gracias por haber venido a grabar a los micrófonos de Cine Garage. Mil gracias por compartir tus experiencias. Te invitaremos a otro muy, muy pronto para aprovechar tu sapiencia. Gracias de verdad, Mopri, por haber venido.
No, gracias a ti, Eric y Rafa. Qué gustazo platicar con ustedes, verlos. Ojalá que lo podamos hacer en persona pronto.
En persona, hombre, sí.
Ya lo haremos, aquí o en Madrid.
Eso me parece más.
Aunque
correcto.
Ahora no estás en Madrid, ¿o sí?
Ahora no, ahora estoy aquí, ya en 9 días me retacho.
Ok, pues gracias también por haber venido, Rafa.
Al contrario.
Tu sapiencia, sabes que es apreciadísima por el público de este podcast.
No, pues un placer, como siempre, platicar, además con dos amigos a quienes quiero y admiro mucho. Y decir nada más, el documental de Woodstock está en la plataforma de HBO Max. Lo estrenaron hace, ¿qué será? ¿Un mes, yo creo?
Lo estrenaron a mediados de julio.
Mediados de julio. Sí, es un documental nuevo, échenle ojo, creo que vale la pena.
Sí.
Bajo muchas perspectivas, musicalmente es interesante, socialmente es interesante, bajo una perspectiva de medios de comunicación y cobertura es interesante, políticamente es interesante,
sí.
Como obra audiovisual, en género documental es interesante, o sea, tiene muchas lecturas, entonces creo que vale la pena.
Yo nada más para cerrarlo complementaría con el que te mandé,
sí,
Rafa,
que
con
no
Summer
lo he visto,
of Love.
No lo he visto.
Summer of Love, un festival musical, cultural en Harlem, sí. Al mismo tiempo de Woodstock 69,
wow.
En el centro de Manhattan, solo artistas afroamericanos o latinos.
Sí.
El público era predominantemente afroamericano, lo cual le daba un sabor súper, súper diferente. Para contextualizar el 99, o recontextualizar el 99 con el 69 del Woodstock, mitificado,
claro.
Que también tiene de eso, y lo que pasó en Harlem. Summer of Love es un gran, gran, gran documental. Si lo ven, grabamos programa.
Dicho sea de paso, después hacemos otro programa más. Arranqué a ver El Padrino de Harlem con Forrest Whitaker. Es
okay.
Una serie nueva, una serie sobre un padrino en la zona de Harlem en la década de los 60. Estaba justamente lidiando y peleando territorios con las diferentes familias italianas que controlaban Manhattan. Pero la zona
Scorsese
de Harlem...
¿Scorsese contra Spike Lee?
¿Sí? ¿Perdón?
¿Es como Scorsese contra Spike Lee?
Algo así. Scorsese contra... Está buena. Llevo un capítulo. Apenas empecé ayer, pero después a ver si platicamos de esa.
Me la he hecho.
Venga.
Mopri, mil gracias. Abrazos. Rafa, mil gracias.
Gracias a Suerte. Ustedes. Les mando un abrazote.
Hasta luego.
Chao, chao.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.